Están. Vamos a compartir algo de la palabra del Señor en esta noche, pero antes, como siempre, vamos a inclinar nuestras cabezas y dirigirnos a su presencia. Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias por un día más que podemos estar acá en tu casa y gracias porque podemos venir, Señor, pudimos alabarte, pudimos hablar con vos, Señor, y ahora vamos a disponernos a escuchar de tu palabra. Te pido que pueda ser esto de bendición para todos, Señor, y que podamos salir distintos de aquí hoy, Señor. Te pedimos también que cuides a los que están por venir y que podamos disfrutar el resto de la reunión escuchando de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y voy a comenzar contando una pequeña historia a modo de introducción, que dice que una vuelta había una señora que estaba saliendo de la iglesia y se encuentra con una amiga, y esta amiga le dice, ¿Ya terminó el mensaje? Él dijo, no terminó el mensaje. El predicador ya terminó de hablar, pero ahora nos toca nuestra parte, vivirlo. Y un poco hoy vamos a hablar de esto, y si todavía no se dan una idea de lo que es, les invito a abrir las Biblias en Santiago, capítulo 1 y versículo 22, Santiago 1:22, que dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y recién Esteban, cuando oraba, decía esto, ¿no? Que no queremos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. No sé si sabías que iba a hablar de esto, pero justo lo mencionabas. Y esa es la idea de hoy, poder hablar un poco de no ser simplemente personas que escuchen la palabra de Dios y después no la hagan, sino que podamos ser hacedores de la palabra. Y obviamente a este versículo no se está refiriendo a los mensajes cuando venimos a las reuniones y escuchamos de la palabra de Dios. Eso lo incluye, pero en principal cuando nos acercamos a Dios en la intimidad y escuchamos su voz y disponemos a escuchar lo que Él tiene para nosotros, para decirnos. Muchas veces lo escuchamos y nos olvidamos lo que escuchamos o no nos interesó y seguimos de largo. Y ahora les pregunto y me pregunto a mí también cuánto conocemos de la palabra de Dios y cuánto tiempo disponemos a escuchar la palabra de Dios, porque muchas veces escuchamos la palabra de Dios y después nos olvidamos y después no la hacemos, quizás es por falta de interés, quizás es por falta de temor, por falta de temor a Dios, de que sabemos que tenemos que hacer algo, pero terminamos sin hacerlo. Y ahora está comenzando un año nuevo. Un enero, estamos en enero, así que puedo seguir diciendo la frase, ya creo que en febrero no, ya no aplica. Pero como estamos en enero, puedo decir que estamos comenzando un año nuevo y el deseo, tanto para mi vida como para la de ustedes, es que podamos ser hacedores de la palabra de Dios. Y cuando leía este versículo, me paraba en la palabra oidores, y ustedes saben que hay una pequeña diferencia entre oír y escuchar. Oír es cuando percibimos un ruido y sentimos que algo sonó, pero no prestamos atención. Y la diferencia con escuchar es que escuchar es cuando prestamos atención a eso. Cuando percibimos un sonido, pero nosotros estamos poniendo atención en lo que pasa. Y en primer lugar puede ser, hermanos, que nosotros seamos simplemente oidores, que estamos escuchando ruidos, que ni siquiera estamos discerniendo que estamos escuchando la palabra de Dios. Y puede ser ese nuestro caso, que escuchemos ruidos y claro, después no vamos a ser hacedores de la palabra de Dios porque simplemente fueron ruidos. Ahora hay un hombre hablando enfrente y escucho bla, 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 bla y estoy en otra. Puede ser que esté pensando totalmente en cualquier otra cosa. Y eso puede ser una cosa. Y también muchas veces somos oidores olvidadizos, como decía antes, porque no nos interesa. Porque no nos interesa, decimos que somos hijos de Dios, pero no nos interesa vivir una vida como Él nos manda. Y también nos olvidamos de las cosas, y fíjense, si lo comparamos a áreas de nuestras vidas, cómo nos acordamos de las cosas, por ejemplo, no sé, de equipos de fútbol, clubes de fútbol. Hay gente que vos le preguntás y te sabe todos los jugadores de fútbol. Mucha gente sabe de política, mucha gente sabe de historia, de noticias del mundo, de países, etcétera, geografía. Y eso es porque les interesa esos temas. Y quizás muchas veces nosotros no somos hacedores de la palabra de Dios porque no nos interesa. Y quiero ahora citarles una frase que leía mientras estudiaba este tema, que dice: profesar gran amor por la palabra de Dios o incluso presentarse como un estudioso de la Biblia es una forma de autoengaño si nuestro creciente conocimiento de la palabra no produce una creciente semejanza con el Señor Jesús. La voy a leer porque es un poco larga. Profesar gran amor por la palabra de Dios o incluso presentarse como un estudioso de la Biblia es una forma de autoengaño si ese creciente conocimiento de la palabra de Dios no produce una creciente semejanza con Jesucristo. Y, hermanos, no sirve de nada que nosotros nos declaremos unos conocedores de la Biblia, que sabemos de la Biblia, que la estudiamos, si después nuestra vida no se asemeja a la del Señor Jesucristo. Y en eso radica el ser hacedores de la palabra de Dios, en que nuestra vida sea semejante a la de Jesucristo. Voy a contar ahora otra historia que leía como aplicación para esto, antes de ver unos puntos, que dice que iba un barquero, un hombre con una barca que trabajaba transportar gente en una barca, y en eso se sube un erudito y le dice: bueno, crucemos el lago, ¿me llevas? Dale, sí, buenísimo. Y están andando en la barca y el erudito le comentaba al barquero: ¿y vos sabés cuánto es la profundidad de este lago? Y el erudito decía: no, no. ¿Y vos sabés cómo van las corrientes? ¿Vos sabés cuánto es la densidad del agua? Y el barquero le decía: no, no, la verdad no sé todas esas cosas. Y el erudito le dice: qué cosa, che, ¿sabés que desperdiciaste media vida tuya si no leíste libros, si no fuiste a la escuela y no sabés todas estas cosas? Y el barquero le dice: bueno, está bien, como usted diga. Seguía la barca andando y el barquero ve que empieza a entrar agua en la barca. Entrar agua, entrar agua, entrar agua, al punto de que la barca termina en el fondo del lago y terminan el erudito y el barquero en el agua. El barquero empieza a nadar, a tratar de flotar, y el erudito resulta que no sabía nadar. No sabía nadar y empieza a pedir socorro. Y el barquero intenta ayudarlo, pero no pudo, se terminó hundiendo y terminó perdiendo la vida entera, por así decirlo. Le había dicho al barquero que había perdido media vida y él terminó perdiendo la vida entera. ¿Por qué? Porque nunca había llevado a la práctica, por así decirlo, todo eso que sabía acerca del mar y las corrientes marinas. Y eso lo podemos llevar a nuestra vida cristiana, a nuestra vida. Y si nosotros no somos hacedores de la palabra, no sirve de nada. Y vamos a desperdiciar una vida leyendo de la Biblia, pero no viviéndola. Y en este sentido, de ser hacedores de la palabra, quería ver tres puntos en los que la Biblia nos dice ciertas cosas y que nosotros debemos vivirlas. Y en primer lugar, quería hablar del pecado. Y quería comenzar con el pecado porque si en nuestra vida reina el pecado, si en nuestra vida convive con el pecado, no vamos a ser oidores de la palabra de Dios porque hay una relación ahí que se interrumpe, que se rompe. Y no quería hablar en esta noche, en esta breve meditación del pecado, de lo que es el pecado en sí y qué es pecado y qué no, porque todos conocemos, sino de la consecuencia que esto tiene. Y dice la Biblia muchísimas oportunidades que nos tenemos que apartar del pecado, que nos tenemos que alejar de él. Y nosotros como hijos de Dios debemos alejarnos del pecado. Si queremos ser hacedores de la palabra, debemos procurar separarnos del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios. Dios es un Dios santo. y no puede convivir con el pecado. Y si nuestra vida está llena de pecado, eso nos va a distanciar. Y muchas veces escuchamos, o mismo nosotros, decimos, y el Señor no me responde, y yo oro y le pido al Señor por un nuevo trabajo, por una nueva casa, por salud, lo que sea, pero el Señor no me responde. Y ahí es cuando tenemos que considerar, hermanos, acerca de nuestra vida, de la santidad de nuestra vida. Porque si estamos viviendo en pecados, hermanos, no podemos pretender que Dios nos esté hablando, no podemos escuchar la voz de Dios, porque, como decía, hay una comunión que se rompió. Y hay una diferencia, claramente, entre caer en tentación y vivir en pecado. Para el hombre es imposible no caer en tentación, y todos caemos en tentación, pero para el hombre sí es posible no vivir en pecado. Y todos vamos a seguir día a día cayendo en tentación, pero debemos procurar, hermanos, no vivir en pecado. Cuando esa tentación ya se vuelve un hábito en nuestra vida, ahí ya estamos viviendo en pecado. Cuando ya dejamos, cuando somos más susceptibles a decir, bueno, está bien, alivianar el pecado en nuestra vida, ahí ya estamos en un problema. Y debemos procurar sacar eso. Y Dios, si no nos va a estar hablando, nosotros no vamos a poder estar escuchando la palabra de Dios, porque hay algo que se rompió ahí, que es nuestra comunión con Él. Y Dios claramente quiere hablarte a tu vida, quiere hablarme a mi vida, pero si no nos alejamos del pecado, si no le pedimos perdón a Dios y nos arrepentimos genuinamente, esa relación no se va a recomponer. Dice 1 Juan, si los leo desde acá, si quieren pueden buscarlo, perdón, Juan 9:31. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Y esto es una relación ida y vuelta. Él no nos escucha a nosotros cuando estamos en pecado y vivimos en pecado, y nosotros tampoco escuchamos a Dios cuando vivimos en pecado. Es así, hermanos, quería dejarles Juan 9:31 para que podamos entender que una vida de pecado nos separa de Dios. Y si queremos ser hacedores, primero tenemos que pedirle perdón a Dios y procurar vivir una vida en santidad. Y si ese pecado te es difícil sacarlo, la clave está en enfocarte tanto en Dios de tal manera que ese pecado se vaya solo. Si lo queremos hacer por nuestras fuerzas, hermanos, nos va a ser imposible. Y como decía antes, no es posible que dejemos de caer en tentación, pero sí es posible vivir una vida sin pecado. Y hay pecados que trascienden, hay pecados que no trascienden, pero todos los pecados afectan al cuerpo de Cristo, y también tenemos que tener en cuenta eso. Nosotros, estando en comunión, pertenecemos al cuerpo de Cristo, y si nosotros estamos en pecado, hermanos, hay una parte de ese cuerpo que está debilitada, que está enferma, y todo el cuerpo lo siente. Y cuando uno está bien, todo el cuerpo está bien, y cuando uno está mal, todo el cuerpo lo siente y está mal. Por eso también, hermanos, no solo en nuestra vida no hay que ser angurrientos, sino también pensar en el cuerpo de Cristo, que somos todos nosotros. Si queremos ser hacedores de la palabra de Dios, nos debemos alejar del pecado. Si queremos ser hacedores de la palabra de Dios, entrando el segundo punto, debemos servirle a Él. Y el propósito de nuestra conversión, hermanos, es el servicio a Dios. Lo vemos en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. No lo busquen, quiero que me acompañen ahora sí a 1 Corintios 15:58. Uno de mis versículos preferidos, con el que me bauticé y el que siempre recuerdo, 1 Corintios 15:58. Que dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y la verdad es un versículo hermoso que habla del trabajo para el Señor. Ahí cuando se refiere a la obra, está hablando de nuestro trabajo para Dios. Y fíjense que no dice, hermanos, si quieren, sirvan a Dios, porque les va a ser bien, la van a pasar bien, va a estar bueno para sus vidas, va a ser de bendición. No, dice, estad firmes y constantes creciendo. O sea, es un mandato para nuestra vida que crezcamos en la obra del Señor y que le sirvamos a Él. Si queremos ser hacedores de la palabra, tenemos que servirle a Dios. Acuérdense que Jesucristo mismo dijo en Marcos 10:45 que Él vino al mundo no para ser servido, para que la gente lo sirva, sino para servir. Y ese también, a propósito de que tenemos que ser semejantes a Jesucristo, que nuestra vida procure una vida de servicio. Y después está muy bueno cómo sigue el versículo, porque nos da una motivación que dice que nada de lo que hagamos va a ser en vano. Y nada del servicio para Dios, nada del tiempo que dispongamos para la obra de Él, para que nosotros crezcamos en la obra, todo dándole la gloria a Dios, nada va a ser en vano. Y vamos a poder ver esas bendiciones y recompensas acá en la tierra, o quizás, y seguramente, o sea, es una afirmación, que vamos a tener recompensas en el cielo. Nada de lo que hagamos para nuestro Señor es en vano. Y otro versículo que habla también acerca del servicio, que está en 1 Pedro 4 y versículo 10. Que también es un pasaje muy conocido, que nos habla otro aspecto del servicio que es importantísimo para nuestras vidas. 1 Pedro 4, 10 al 11, dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. Para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y este pasaje nos habla de que cada uno de nosotros, al momento de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, hemos recibido un don. Por ahí nunca lo escuchaste, por ahí lo escuchaste un montón de veces, pero quizás no sepas cuál es el don que Dios te ha dado. Y un don es una capacidad especial que Él nos ha dado para ministrar para Él de la mejor manera, con excelencia. Hermanos, hay una lista de los dones que la pueden buscar. Si quieren después, no la vamos a citar ahora porque nos extenderíamos mucho, pero están en... Si quieren tomen nota, si no después me preguntan en Romanos 12, podemos encontrarla. Romanos 12 del 3 al 8, en 1 Corintios 12 y en Efesios 4 del 7 al 16. Y ahí vemos una lista enorme de los dones que nos ha dado Dios. Y te pregunto y me pregunto a mí también si sabemos cuál es aquel don que Dios nos dio. Dice ahí el versículo que todo esto, estos dones, son para bendición de los hermanos, para que lo pongamos en práctica, para que sean de bendición para los hermanos, pero siempre dándole la gloria a Dios. Porque claro, cuando alguien tiene un don, significa que es bueno haciendo algo. No sea que siendo bueno haciendo algo se le suban los humos y se la empieza a creer. No. Todo esto es gracias a Dios y dándole la gloria a Dios para bendición de los hermanos. Y va a llegar un momento en nuestras vidas en que nos vamos a encontrar en la presencia de Dios y Él nos va a preguntar, ¿y qué hiciste con los dones que yo te di? Y sería una lástima, sería una pena, hermanos, que llegado ese momento no hayamos podido saber cuál era el don que el Señor nos había dado. Puede pasar, pero debemos procurar, hermanos, poder conocer aquella capacidad especial en la que Dios nos puso. Él desde antemano, de un principio, dijo, vos vas a ser la mano del cuerpo, por así decirlo, vos la oreja, vos el ojo. Y por ahí estamos sirviendo, pero si me tocaba el ojo y estoy sirviendo siendo la mano. Por ahí voy a hacer algo, pero no va a ser lo mejor, ¿no? Lo mejor, hermano, sería que pudiésemos conocer cada uno el don que Dios nos dio. ¿Y cómo hacemos esto? Primero pongámoslo en oración y pedirle a Dios que Él nos guíe, que nos ayude a saber. Segundo, vivir, servir, porque no podemos pretender conocer en qué somos buenos y capaces y en qué Dios nos dio el don si no servimos. Y también por referencias de otros hermanos que puedan ver en vos la capacidad del servicio a Dios. Y así, hermanos, poder servir a Dios. Y una vida de servicio requiere una vida de compromiso. Requiere una vida de responsabilidad y de compromiso para el Señor cuando le sirvamos, que no es algo que nos tenemos que tomar a la ligera. Cuando entramos en algún servicio y tenemos la posibilidad y el privilegio, tenemos que hacerlo con una gran responsabilidad. Y pasando al tercer punto, vimos que para ser hacedores de la palabra de Dios nos debemos alejar del pecado, debemos servir a Dios como siervos suyos y debemos ser adoradores. Y la Biblia habla muchísimo de la adoración desde Génesis hasta Apocalipsis, pero no hay una definición específica de lo que es la adoración. Y una definición textual, me refiero. Y busqué algunas definiciones y se las voy a leer para que podamos entender un poco más. Dice, puse tres acá. El desborde, dice que la adoración es el desborde de un corazón agradecido bajo una sensación de favor divino. Dice que la adoración es el derramamiento de un alma en reposo en la presencia de Dios. Y la última dice, es la ocupación del corazón, no con sus necesidades ni sus bendiciones, sino con Dios mismo. Y esta es una de las que más me gustó, la última, porque se las vuelvo a leer. La ocupación del corazón, de nuestro corazón, no en nuestras necesidades ni las bendiciones que hoy tenemos gracias a Dios, sino en la presencia de Dios mismo. Y eso significa adorar a Dios. Olvidarnos de todo lo que pasa en nuestro contexto, olvidarnos de nuestra vida y adorar la presencia y la persona de Dios. Y la adoración justamente no es algo que hagamos solo en las reuniones. Yo solo adoro en la cena del Señor. Yo solo adoro los jueves acá en la reunión o los domingos. No, hermanos, la adoración es algo que vivimos en el día a día. Y la adoración en las reuniones tiene que ser una consecuencia de nuestra adoración en el día a día. Y por ahí nos preguntamos, si nosotros somos tan pequeños, ¿qué le podemos dar a Dios que es tan grande? Bueno, hermanos, no importa el tamaño de lo que le demos, si es chico o grande, sino lo que importa es el valor. Y aquello que es valioso para vos, lo que significa, lo que tiene algún valor para vos, eso dáselo al Señor. No importa si es chico o grande. Lo que para cada uno sea valioso, eso le tenemos que dar al Señor. Y quiero que me acompañen, vamos a leer dos versículos más. En 2 Samuel 24:24, estaba hablando con un hermano la semana pasada y me compartía este versículo sin saber el que estaba preparando este mensaje acerca de la parte de la adoración y la verdad me fue de mucha bendición. Y los pongo un poco en contexto. El rey David, después de una macana que se había mandado, tenía que ir a cierto terreno específico, ya estaba indicado cuál era el terreno y tenía que levantar un altar a Jehová. Ese terreno tenía un dueño que no era David. Entonces David fue y le dijo a este hombre que se llamaba Arauna, le dijo, mira, necesito el terreno para elevar, levantar un altar a Jehová. Y el dueño del terreno le dijo, sí, tomá, te lo doy, vos sos el rey, mejor tener todas las cosas bien con vos. Pero David le dijo, no me lo regales. Y ahora viene el versículo de 2 Samuel 24:24 que dice, y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y me gustó, hermanos, este concepto de que si queremos adorar a Dios, si queremos ofrecer algo a Dios, no tiene que ser algo que nos sobre, que lo tengamos ahí, que no le demos valor, sino que tiene que ser algo valioso. Eso que es valioso para nuestras vidas, démoselo al Señor. Y no estamos hablando de cosas materiales nada más, sino que también hay algo que muchas veces es más valioso en nuestras vidas que las cosas materiales, que es el tiempo, hermanos. Y el tiempo hoy en día es muy valioso en nuestras vidas, y una forma de adorar a Dios es dedicar tiempo a Él. Y lo podemos dedicar en oración, en lectura de la palabra, en servicio, como veíamos antes, pero siendo conscientes de que lo estamos haciendo para el Señor. Muchas veces el tiempo vale mucho más que lo que podamos llegar a tener materialmente hablando, y eso es lo que tenemos que disponer para darle a nuestro Dios. Y me preguntaba, cuando preparaba esto, hace cuánto, que en lo personal no me ponía a adorar a Dios. Allí, cuando nadie me ve en mi pieza, adorar a Dios, olvidarme en mi corazón mis necesidades, mis bendiciones y enfocarme en la persona de Dios. ¿Hace cuánto tiempo? Es algo para pensar y para que podamos aplicar en nuestras vidas. La adoración día a día. Y otro versículo el que quería que leamos y dejamos de pasear por la Biblia es en Samuel 15:22. Primera Samuel. Y vemos en este versículo que no hay mejor adoración para nuestro Dios que obedecer su palabra. Nuevamente los vuelvo a poner en contexto para no leer todos los versículos. Se los resumo yo. Cuando lo ungen a Saúl por rey, le dicen, anda y destruí a los amalecitas. Saúl va, destruye a los amalecitas, y Jehová le había dicho que no sobreviva nada, no tengas piedad con nadie, que no sobreviva nadie. ¿Qué hizo Saúl? Le perdonó la vida al rey de los amalecitas y también le perdonó la vida a lo mejor que tenían ellos de las cabras y de las vacas para darlo en adoración a Jehová. Dijo, bueno, Jehová me dijo que no lo dice en la Biblia esto, pero debió ser algo así. Jehová me dijo que destruya todo, yo no voy a destruir esto, así lo sacrifico para él y adoro a él. Y viene este versículo que dice, 1 Samuel 15:22, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y en primer lugar, para adorar a nuestro Dios debemos obedecer su palabra. Y viene relacionado justamente con ser hacedores de la palabra. Si queremos adorar a nuestro Dios, debemos obedecer lo que Él nos manda para nuestras vidas. Y quería dejarles este pasaje y después, si quieren, pueden leer en Romanos 12, también cómo podemos adorar a nuestro Dios, Romanos 12, versículo 1 y 2. Pero no lo vamos a ver por cuestiones de tiempo. Para ser hacedores de la palabra, entonces veíamos que debemos alejarnos del pecado, que debemos servir a Dios y que debemos ser adoradores, porque todo esto nos lo dice Dios para nuestras vidas y tenemos que poder así cumplirlos. Y volvemos al pasaje de Santiago. Disculpen, dije que no los iba a hacer buscar más, pero este no cuenta porque era el principio. Para leer los siguientes tres versículos. Santiago 1 y versículo 23. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y quería terminar leyendo, hermanos, este pasaje que nos habla de la bendición que tendremos si somos hacedores de la palabra de Dios. Y nos pone un ejemplo acá, la Biblia. Nuestro Dios, a través de la Biblia, nos da un ejemplo de un hombre que va y se mira en el espejo y después se va y se olvidó todo. Y por ahí cuando se vio en el espejo había visto que tenía que afeitarse, que tenía que lavarse la cabeza porque se veía sucio y tenía que hacer un montón de cosas con su cara. Pero después cuando se fue, se olvidó de todo y no hizo nada. Dice la Biblia que no tenemos que ser así nosotros, sino cuando nos acerquemos a la palabra de Dios, prestemos atención y procuremos hacerla. Además de estudiarla y conocerla, poder vivirla. Y después nos dice que cuando seamos hacedores de la palabra vamos a ser bienaventurados y vamos a ser realmente bendecidos por Dios, tanto acá en la tierra como en el cielo cuando algún día nos encontremos con Él en su presencia. Mi deseo para ustedes y para mí en este 2020 que se acerca es que podamos todos, como un cuerpo que somos, como uno solo donde la cabeza es Cristo, ser hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores. Amén. Dios los bendiga, hermanos, y vamos a orar para terminar la reunión. Padre que estás en el cielo, gracias porque hemos podido abrir tu palabra y porque nos hablaste. Gracias porque hemos podido reflexionar acerca de no ser simplemente oidores olvidadizos, que leamos de tu palabra, que la conozcamos, pero que no la apliquemos, Señor. Te pedimos, Padre, que cada uno de nosotros, los que estamos acá, podamos ser obedientes, Señor, podamos ser hacedores de tu palabra, podamos apartarnos del pecado, podamos ser siervos tuyos y podamos vivir una vida en adoración. Que pueda ser este, Señor, como transitemos el 2020 y también el resto de nuestras vidas, Señor. Gracias una vez más por este momento que tenemos y te pedimos que nos estés cuidando cuando volvamos a nuestras casas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.